Descarga Cultura.
Descarga Cultura.
Punto UNAM.
El porche, Herman Melville.
Con flores de las más bellas, mientras dure el verano y viva, yo aquí, Fidele. Cuando me trasladé al campo, ocupé la anticuada casa de una granja, casa que no tenía porche. Deficiencia está más de lamentar, porque no solo me gustan los porches, que de alguna manera combinan la comodidad de los interiores con la libertad de los exteriores, siendo muy placentero el examinar allí el termómetro, sino que la región es tan bella que en época de bayas ningún muchacho trepa colina o cruza cañada sin tropezar con caballetes asentados en todos los rincones, así como pintores ennegrecidos por el sol. Un verdadero paraíso de pintores. El círculo de las estrellas está cortado por el círculo de las montañas. Al menos así parece desde la casa, aunque una vez en las montañas, ningún círculo de estas puede verse. De haberse elegido el solar 80 pies más allá, no existiría ese anillo encantado. La casa es vieja. Hace 70 años, en el corazón mismo de las colinas Hearthstone tallaron la Kaaba, o piedra sagrada, a la que cada día de Acción de Gracias los peregrinos solían ir. Ocurrió esto hace tanto tiempo que al cavar para los cimientos, los obreros usaron layas y hachas en su lucha contra los trogloditas de aquellas partes subterráneas. Raíces vigorosas de un bosque vigoroso, situado en lo que hoy es un largo declive de prados adormilados que van descendiendo desde mi macizo de amapolas. De aquel bosque apretado no queda sino un sobreviviente, un olmo caído en soledad debido a su constancia. Quien haya construido la casa, la construyó mejor de lo que supuso. O bien Orión, en el cenit, alguna noche estrellada hizo brillar su espada de Damocles ante ese hombre y le dijo: «Construye aquí». De otra manera, ¿cómo habría entrado en la mente de aquel edificador que una vez terminado el claro, suya sería una perspectiva tan regia? Nada menos que Greylock, con todas sus colinas, como si se tratara de Carlomagno entre sus pares. Ahora bien, que una casa situada así en tal campo no tenga porche para que desde él, quienes así lo deseen, se agasajen con la vista y se tomen en el disfrute todo el tiempo del mundo, parece un descuido tan grande como el de una galería de pinturas que careciera de bancas. Pues, ¿qué son los salones de mármol de esas colinas de piedra caliza sino galerías de exhibición? Galerías en las cuales, renovándose cada mes, cuelgan cuadros que se diluyen en los que vienen después. Y la belleza se parece a la piedad. No es posible correr mientras se la lee. Se necesitan tranquilidad, constancia y hoy en día, un sillón. Porque aunque en los viejos tiempos, cuando la reverencia estaba de moda y no la indolencia, los devotos de la naturaleza sin duda adoraban de pie, tal como en las catedrales de aquellas épocas lo hacían los adoradores de un poder superior. En estos días de fe insegura y rodillas débiles, tenemos el porche y el banco de iglesia. En el primer año de mi residencia allí, para más cómodamente presenciar la coronación de Carlomagno, de permitirlo el tiempo, lo coronaban cada amanecer y cada puesta. Elegí, en un descanso de una ladera cercana, un canapé de hierba regio, un canapé de terciopelo verde con un amplio respaldo de musgo, a la altura de la cabeza. Caso bastante extraño. Crecían, por cuestiones de heráldica, supongo, tres matas de violetas azules sobre un campo argentado de fresas silvestres. Como dosel, levanté un enrejado de madreselva. Un canapé en verdad majestuoso. Tanto que allí, como ocurriera con la yacente majestad de Dinamarca en su jardín, un taimado dolor de oído me invadió. Pero si en ocasiones abunda la humedad en la abadía de Westminster, por ser tan antigua, ¿por qué no dentro de este monasterio de montaña, mucho más viejo? Era necesario un porche. La casa era amplia, mi fortuna estrecha. Así pues, imposible era el construir un porche panorámico que diera la vuelta al edificio. Aunque en verdad, vista la cuestión desde la perspectiva de la regla y la escuadra, los carpinteros, del modo más amable, estaban ansiosos de satisfacer mis menores deseos. He olvidado a cuánto por pie de construcción. La prudencia me concedía lo que yo deseaba, tan solo en uno de los cuatro lados. Ahora bien, ¿cuál de ellos? Al este es el largo campo de las colinas Hearthstone, que se desvanece a lo lejos, hacia Quito. Cada otoño, un copillo blanco de algo indefinido mira de pronto, en las mañanas frías, desde el farallón más alto. Es la oveja recién creada por la estación, su vellocino más temprano, y luego el amanecer de Navidad que cubre esas montañas pardas con lanas y tartanes rojizos, una vista placentera desde el porche. Una vista placentera, sí, pero al norte está Carlomagno, y no pueden preferirse las colinas de Hearthstone cuando se tiene a Carlomagno. Bueno, vayamos al lado sur. Allí hay manzanos. Es agradable el sentarse una fragante mañana del mes de mayo a contemplar el huerto, lleno de flores blancas, como dispuesto a una boda. Y luego, en octubre, un campo verde, con enormes pilas de esferas rojas. Muy bello, lo confieso, pero al norte está Carlomagno. Miren ahora el lado oeste, un pastizal en tierras altas, que se estrecha allá lejos en el bosque de arces que lo corona. Es grato, cuando abre la primavera, seguir por la ladera en todo lo demás gris y desnuda, seguir por ella, digo, las sendas más antiguas, señaladas por las vetas de los primeros verdes. En verdad grato, no puedo negarlo, pero al norte está Carlomagno. ¿Y Carlomagno ganó? Era poco después de 1848. Por alguna razón, alrededor de aquella época y en todo el mundo, esos reyes tenían derecho al voto y votaban por ellos mismos. No terminaba de romperse el terreno cuando todos los vecinos, y en especial mi vecino Dives, también rompieron, pero en carcajadas. Un porche con vista al norte, un porche de invierno. Desea, supongo yo, mirar la aurora boreal en las medias noches de invierno. Espero que tenga buena reserva de manguitos y guantes polares. Fue esto en el mes de marzo. No se olvidan las narices azules de los carpinteros y cómo escarnecían la inexperiencia del citadino, quien deseaba su porche al norte. Pero marzo no es eterno. Con paciencia, agosto llega. Y entonces, en el fresco elíseo de mi cobertizo septentrional, como Lázaro cobijado en el seno de Abraham, lanzaba miradas compasivas al pobre Dives, quien sufría tormentos en el purgatorio de su porche meridional. Pero incluso en diciembre no se rechaza este porche al norte, aunque el frío muerda y haya chubascos, aunque el viento norte, como cualquier molinero, pase por la nieve volviéndola una finísima harina, porque una vez más, con la barba escarchada, me paseo por la resbalosa cubierta, doblando el cabo de hornos. También cuando el verano, a lo canuto, aquí sentado, suele venir a mientes el mar. Pues no solo las grandes olas mueven las espigas inclinadas y breves ondas de pasto llegan al porche como en una bahía, sino que los vilanos de los dientes de león flotan como rocío, y el morado de las montañas es como el morado de las olas, y una tranquila luna de agosto medita sobre los ricos prados, como una calma en la línea del Ecuador. La vastedad y la soledad son tan oceánicas, siéndolo también el silencio y la uniformidad, que el primer atisbo de una casa extraña, más allá de los árboles, es para todo el mundo algo así como descubrir, en la costa de la Berbería, una vela desconocida. Y esto me hace recordar mi viaje tierra adentro, al país de las hadas. Un viaje verdadero, pero si visto en su totalidad, tan interesante como si lo hubiera inventado. Desde el porche había captado algún objeto impreciso, misteriosamente cobijado, al parecer, en una especie de bolsillo morado, allá en lo alto de un hueco en forma de embudo o ángulo hundido, en las montañas noroccidentales. Sin embargo, era imposible determinar si se encontraba en una ladera o en un pico, pues aunque vista desde perspectivas favorables, una cima azul que mira a la lejanía tras las otras, hablará por encima de sus cabezas, por así decirlo, y afirmará que si bien ella, la cima azul, parece hallarse entre las demás, no pertenece al grupo. Dios lo prohíba. Y en verdad, hará saber que se considera, como la verdad sea dicha, tiene todo el derecho a creer, superior a las otras por varios codos. No obstante, ciertas cadenas aquí y allá en doble fila, como formando pelotones, de tal manera van hombro con hombro y se siguen unas a otras con sus formas y alturas irregulares que desde el porche una montaña cercana y baja se desvanecerá en casi todas las condiciones atmosféricas, en otra más alta y alejada. Así, un objeto, solitario en la cresta de la primera, parecerá, por todas las razones dadas, estar anidado en el flanco de la segunda. De algún modo, esas montañas juegan al escondite delante de nuestros propios ojos. Pero sea como fuere, y en todo caso, aquel punto en cuestión se encontraba de tal manera situado que solo era visible, y muy vagamente, en ciertas condiciones de luz y sombra bastante embrujadoras. A decir verdad, por un año o quizá más, no supe que existiera ese lugar, y tal vez nunca lo hubiera sabido de no ser por un hechicero atardecer de otoño, de fines del otoño, un atardecer hecho para un poeta loco. Ocurrió cuando los cambiantes bosques de arces situados en la amplia cuenca a mis pies, perdido ya su primer tinte vermellón, humeaban sordamente, como pueblos en pavesas, las llamas expirando sobre su presa. Según los rumores, aquel humo visto en el aire no era todo producto del veranillo de San Martín, que nunca se presentaba tan viciado, por suave que fuera, sino que en gran medida lo traía el viento desde los lejanos bosques de Vermont, hacía semanas en fuego. No extraña entonces que el cielo se mostrara ominoso como la caldera de Hécate. Dos cazadores, al cruzar un rojo campo de trigo sarraceno en rastrojo, parecían el culpable Macbeth y el condenado Banquo. Y muy hacia el sur, como correspondía por la estación, un sol ermitaño, cobijado en la cueva de Adulam. Poco más hacía que, por reflejo indirecto de los débiles rayos lanzados desde las nubes a través del desfiladero de Simplón, pintar estático un pequeño y redondo lunar, de color rojo, en la pálida mejilla de las colinas noroccidentales. Atraía como una señal, era un punto de resplandor en medio de las sombras. Allí hay unas hadas, pensé. Un ruedo mágico donde las hadas danzan. Pasó el tiempo. Al siguiente mayo, tras una lluvia ligera caída en las montañas, un breve aguacero vuelto isla en los mares brumosos de la luz solar. Una lluvia lejana, y en ocasiones había dos y tres y hasta cuatro de ellas, visibles a la vez en distintos lugares, de las que me gusta mirar desde el porche, y no esas tormentas llenas de truenos que en el pasado me atraían, que envuelven al viejo Greylock como a un Sinaí, haciéndonos pensar que el atezado Moisés estuviera trepando por él entre arbustos de cicuta achicharrados. Tras esa lluvia ligera, decía yo, vi un arco iris cuyo extremo más lejano descansaba justo donde, el verano anterior, notara el lunar. Allí hay unas hadas, pensé, recordando a la vez que los arco iris hacen florecer y que si se llega a su comienzo, una bolsa de oro nos volverá ricos. Ojalá estuviera donde comienza ese arco iris, pensé. Y en nada disminuyó mi deseo cuando, por primera vez, noté en el flanco de la montaña lo que parecía un valle pequeño o una gruta. Fuera lo que fuere, brillaba como las minas de Potosí cuando se lo veía a través del arco iris. Un vecino prosaico afirmó que se trataba de algún viejo granero, abandonado, su costado caído y como fondo la cuesta. Sin haber estado allí nunca, supe que se equivocaba. A los pocos días, un amanecer alegre hizo brillar una chispa dorada en aquel mismo punto. Tan viva era la chispa que solo un trozo de cristal parecía capaz de producirla. Entonces, el edificio, sí, después de todo, tal era, no podía ser un granero, y mucho menos encontrarse abandonado, con una paja de heno rancio echando moho en él por 10 años. No, de ser algo construido por mano mortal, debía tratarse de una cabaña, quizá vacía y desmantelada, pero aquella primavera misma reparada y provista de vidrios de un modo mágico. Un mediodía, otra vez en esa misma dirección, noté sobre los borrosos remates de la verdura dispuesta en terrazas un brillo mayor, como el de un escudo de plata puesto al sol por encima de la cabeza de una persona acuclillada. Ese brillo nos ha enseñado la experiencia en casos similares. Proviene necesariamente de un edificio recién tejado. Aquello me aseguró que la lejana cabaña en tierra de hadas había sido ocupada hacía poco. A partir de entonces, un día tras otro, lleno de interés en mi descubrimiento, miraba anheloso hacia las colinas todo el tiempo que podía quitarle a mi lectura de El sueño de una noche de verano y de todo lo referente a Titania. En vano. O bien un ejército de sombras, una guardia imperial, de paso lento y aire solemne, desfilaba por las pendientes, o derrotado por la luz acosadora, huía del este al oeste, dispersándose como en las viejas batallas de Lucifer y San Miguel. O las montañas, aunque incólumes a esas luchas falsas ocurridas en el cielo, tenían una atmósfera por otras razones desfavorables a las imágenes encantadas. Lo lamenté, sobre todo que, enfermo, hube de retirarme a mi habitación por un tiempo, y mi habitación no daba a esas colinas. Cuando bastante repuesto ya estaba sentado una mañana de septiembre en mi porche, meditando, pasaron por allí en grupo los niños del granjero, quienes venían detrás de un rebañito de ovejas, traveseando, y me dijeron: «Hermoso día». No pasaba de ser, después de todo, lo que sus padres llamaban una promesa de buen tiempo. A decir verdad, me había vuelto muy sensible a causa de la enfermedad, al grado de no soportar el ver una enredadera china por mí sembrada, que, para mi deleite, tras subir por una columna del porche, había reventado en flores rutilantes. Pero ahora, cuando se apartaban las hojas un poco, mostraba millones de extraños y corrosivos gusanos que, por alimentarse de aquellas flores, compartían su bendito color, volviéndolo maldito para siempre. Gusanos cuyos gérmenes sin duda habían acechado en el bulbo mismo, que lleno de optimismo plantara. Pues bien, allí estaba sentado, hundido en esa ingrata displicencia de mi enfadosa recuperación, cuando al mirar de pronto a la lejanía, vi la dorada ventana montañesa, deslumbrante como un delfín en alta mar. «Allí hay unas hadas», pensé una vez más. «La reina de las hadas a su ventana encantada, o en cualquier caso, alguna alegre montañesa. Bien me hará, bien me curará de mi fastidio el verla. Basta, echaré al mar mi bote. Ánimo pues, corazón, vayamos al reino de las hadas, al fin del arco iris, en el reino de las hadas».
Thank you.